Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo. Les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora desde la capital del Estado de México, la bellísima Toluca. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias. Les saludo, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, en esta tarde fresca de miércoles 24 de agosto. Y les saludo a usted, que nos hace el favor de acompañarnos en algún lugar de la geografía nacional, a lo largo y ancho del país, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo de información, o en el sur de los Estados Unidos, nuestros hermanos hispanoparlantes, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias por estar aquí. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. México registra cifra histórica en inversión extranjera directa, afirma el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más de 27 mil millones de dólares. La Coordinación de Protección Civil prepara rescate en la mina del Pinabete. Publica la Secretaría de Educación Pública lista sugerida de útiles escolares para el próximo ciclo 2022-2023. Se crea por decreto Litio MX, empresa que se encargará de explotar este recurso en el país. Se inician las consultas del T-MEC sobre la política energética de México. Casi listo el trolebús elevado en la capital del país. Y en el ámbito internacional, ahora el gobierno de Nicaragua, después de varias semanas de diferendos y de pues lo que se considera ataques a la Iglesia Católica, ahora a la prensa. El gobierno de ese país toma las instalaciones del periódico La Prensa. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, mire, vamos al comentario, a la noticia, si usted me lo permite. Pues este dato que da el presidente de la República, ¿no?, sobre una cifra histórica, se daba también a conocer una cifra histórica para el Estado de México en términos de inversión. No cabe duda, pues, que son datos importantes. Es decir, quizá en algún momento se podría pensar, a propósito, por ejemplo, de alguna de las noticias que le hemos dado a conocer en este momento, estas consultas del T-MEC sobre la política energética de México, que han generado, por supuesto, también resquemor y diferencias con las inversiones, particularmente de Estados Unidos y Canadá, en el sector energético, ¿no? La electricidad, el petróleo, ¿no? Podía uno imaginarse que el asunto de la inversión pues iba a disminuir. Afortunadamente, pues estas cifras de las que habla el presidente, más de casi 27.600 millones de dólares en el último periodo, pues hablan de una confianza en México. Qué bueno que esto sea así, ¿sí? Porque finalmente estas cifras, que son importantes, ¿no?, tanto la del Estado de México como la federal, se traducen en empleos. se traducen primero en empresas, se traducen en empleos, empleos bien pagados, ¿no? Sí, se traduce en aportaciones fiscales, por supuesto, ¿no? Sí, esas se traducen en la posibilidad de servicios, ¿no? ¿En qué? Pues mire, en hospitales, en clínicas, en vialidades, en escuelas, en eso se traduce, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, ¿por qué es importante la inversión extranjera? La inversión extranjera es importante, pues mire, le diría yo que cuando menos por esas dos cosas. Una, porque es un, como en un juego de espejos, finalmente lo que refleja es seguridad y confianza del inversionista extranjero, ¿sí? Y la otra, que digamos es más de casa, pues en la posibilidad de empleos, ahí donde viva usted, se vaya a instalar una fábrica, ¿sí? Un negocio, bueno, pues todo esto genera un círculo virtuoso, ¿no? Que permite, como le decía usted, pues la entrada de dinero, ¿sí? Mejores condiciones de vida, y en el ámbito de la tributación, pues la posibilidad de que con dinero público, ¿no? Con dinero de los impuestos, pues se puedan hacer obra pública, ¿sí? Más escuelas, más clínicas, más carreteras. Bueno, pues finalmente esa es la idea. Bienvenido y que se sigan generando las condiciones para que llegue la inversión extranjera directa, inversión que venga pues comprometida también con temas sociales, ojalá sea así, ¿no? Finalmente, pues de esos empresarios, pues quisiéramos muchos en México. Bueno, pues ahí es el comentario a la noticia y ahora déjeme ir, como todos los días a esta hora, con el comentario del embajador Mauricio Valdés, también sobre algún tema importante. ¿Cómo le va, embajador? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas gercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Hoy quisiera comentar en relación con algunas notas que luego ve uno y se entera de la contratación de consultores extranjeros para las campañas políticas. No dude usted que pronto nos vamos a enterar que si el señor Dick Morris de Estados Unidos ya anda por acá asesorando campañas, o que si alguno de los muchos españoles muy conocidos consultores están por acá. En mi opinión, esto es delicado, porque el artículo 33 de la Constitución, en una interpretación estricta, señala que los extranjeros no pueden inmiscuirse, usé ese verbo, en asuntos políticos internos. Y sin embargo, pues lo verá usted, que sí se inmiscuyen en esos términos. Claro que participan e intervienen en la política nacional. En mi opinión, creo que no deben participar porque transforman precisamente lo que es el estilo de una campaña mexicana. Y de ahí es de donde han surgido muchos de los ataques que son muy dados en el ámbito norteamericano o en el ámbito español. Pero ahí los debates y los ataques son muy entendibles porque como que tienen la piel muy gruesa y entonces no se ve que les afecten mucho esos ataques. Yo creo que pues vienen como mercenarios, encarecen las campañas y favorecen obviamente a los candidatos que tienen más recursos para financiarse. Como me decía algún amigo, es una guerra sin sangre. La política es una guerra sin sangre. Y traer consultores extranjeros es como si trajeran los conservadores antijuaristas en su momento, traer a los mercenarios franceses. En fin, es un comentario que dejo ahí. Pero, en mi opinión, no deberían permitirse que vengan a ser asesorados los candidatos ni los partidos por algunos extranjeros. Pero usted ya pronto conoceremos y veremos cómo cambian las reglas de la política mexicana en las campañas en virtud de sus asesorías y de sus propuestas. Gracias, es mi comentario en este día.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Mauricio Valdés, te lo conoce. Bueno, pues ahí está. Y pues sí, se ha estado hablando ya de la llegada de un asesor político que hace poco estuvo con él hoy asesorando al hoy presidente de Colombia. Bueno, pues mire, en realidad sí, vamos a estar, como dice maestro Mauricio Valdés, vamos a estar viendo mucho de esto. Estamos pues en la circunstancia política de que pasen estas cosas, de que empiecen a aparecer asesores, propuestas, bueno. En fin, pues así están los tiempos. Déjeme ir con, para que usted esté, digamos, mire, aquí acaba de salir el sol, pero no se engañe, porque al rato caen unas lluvias que para qué le cuento. Bueno, vamos a la sala de redacción de Miled Hidalgo con el reporte del clima.
Debido a la presencia del monzón mexicano y un sistema frontal fuera de temporada en el noroeste y norte del país, canales de baja presión sobre el norte, centro y sur de México y el paso de la onda tropical número 24 sobre la península de Yucatán, se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora, fuertes en Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, chubascos en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas, y lluvias aisladas en San Luis Potosí y Tlaxcala. Las precipitaciones pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas y condiciones para la caída de granizo. Asimismo, se pronostican vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora para Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Durante las mañanas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Veracruz.
Bueno, pues ahí está el reporte del clima. Tome usted sus debidas precauciones ahí donde quiera que nos esté escuchando. Vamos a una pausa, son las 2 de la tarde con 12 minutos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, todos los miércoles tenemos el gusto de recibir el comentario en vivo del licenciado Rodrigo Jiménez Solomón. Hoy no es la excepción y le saludo en la vía telefónica. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, estimado Enrique. ¿Tú cómo estás?
Bien, con el gusto de saludarte y atentos lo hacemos.
Muchas gracias. Fíjate que una reflexión que quiero hacer con el auditorio bien interesante es la siguiente. Ha sembrado duro en el mundo en la comunicación la guerra de Ucrania y Rusia, que acaba de cumplir 6 meses desde que estalló, ya 6 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué la guerra en Ucrania fue un mensaje tan fuerte? Pues porque había más de 70 años que no había habido guerra en Europa. Y esta, pues bueno, es la primera en más de medio siglo. Y hace pensar, ¿no? Los seres humanos, pues qué tan beliciosos somos, qué tanta guerra generamos o no. Fíjate qué dato tan fuerte y tan triste. Desde que existen registros históricos de las guerras, desde el año 1500 antes de Cristo, resúmele, 3500 años a hoy, solamente el 8% del tiempo no ha habido guerra. O sea, solamente cerca de 300 años de estos más de 3500 no ha habido guerra. Somos una especie pues que se destruye a sí misma y creo que vale la pena reflexionarlo porque pues nos vamos a acabar, estimado Enrique, y si ya hubo una guerra en Europa después de 70 años, pues queremos que no haya uno en el continente americano. Esa es mi reflexión.
Bueno, ¿cuántos años, Rodrigo?
En Europa, 70 años sin guerra.
70
y el dato general
años.
De nuestra especie, desde 1500 antes de Cristo, solamente el 8% del tiempo no ha habido guerra.
O sea, somos no
solamente
una...
Solamente cerca de 300 años hubo paz entre nuestra especie.
Caray, qué desperdicio. Gracias. Bueno, pues siempre provocadores estos comentarios. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Enrique.
Un abrazo, Rodrigo Jiménez Solomon. Fíjese nada más, oiga, pues somos belicosos, ¿no? Violentos, belicosos por naturaleza, ¿no? Hay quien dice que la violencia es inherente al hombre. Pues mire, cuando ve uno la historia y se da uno cuenta que tenemos miles de años peleándonos unos contra otros, ¿sabe qué sucede? Que es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, siempre que hay una conflagración de dimensiones importantes, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra en el Pérsico, ¿no? Esta guerra de Estados Unidos aliados contra Irak. Cuando hay todas estas guerras, siempre los seres humanos, ¿no? No vuelve a pasar, ya aprendimos, ¿no? Esto no puede volver a pasar en la humanidad. No hemos aprendido. En fin, son las 12 de la tarde con 19, 20 minutos. Déjeme ir con más. Ya le adelantaba yo esto que decía el presidente de la República, que había dado a conocer pues esta cifra de más de 27.500 millones de dólares en IET, en inversión extranjera directa, que representaba un incremento del pues casi el 49.2% en comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior. Desde que se lleva el registro, en los últimos tiempos nunca se había recibido tanta inversión foránea como este primer semestre. El jefe del Ejecutivo resaltó que este récord refleja la confianza de los inversionistas desde que inició el gobierno de la Cuarta Transformación. Es una cantidad muy importante porque esta inversión significa empleos y viene un poco lo que hablábamos, ¿no? Empleos, bienestar para el pueblo. Es una buena noticia. La inversión extranjera llega cuando hay un auténtico Estado de Derecho, estabilidad, gobernabilidad, honestidad. Además, por cuestión de geopolítica, nosotros no queremos la guerra en ningún lado. Pero el conflicto Rusia-Ucrania, las tensiones en Asia, todo eso hace a México un país muy atractivo y seguro para la inversión. El mandatario destacó que en el país se generan empleos, hay fortaleza económica y finanzas sanas, condiciones que atraen a los inversionistas de todo el mundo. Pues sí, la verdad es que la paz, la tranquilidad, la confianza, las reglas claras, pues... Sí, efectivamente atraen inversiones de todo el mundo. Bueno, pues vamos con una no tan buena noticia. Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó pues que ya se tienen los resultados de los estudios geofísicos del Pinabete allá en Coahuila y ya hay un nuevo plan de ingeniería. Y bueno, pues van a tratar de lograr el rescate de los mineros. Expuso Velázquez que ya formó un equipo técnico para evaluar los resultados de estos estudios geofísicos, ¿no? Y ya habló, nos entregaron ya los resultados y será pues importante la evaluación de las condiciones actuales de la saturación del agua en la mina. Mire, lo que es una realidad es que pues tienen semanas ahí ya, pues, prácticamente ya será imposible, ¿no? Que puedan rescatar a alguien con vida. Pero lo que sí sería factible, y ya lo decíamos en este espacio en anteriores días, pues que se tomen ya las condiciones. A partir de esta tragedia, se revisen las minas, se revisen las instalaciones, se revise la norma, se revisen en qué condiciones están trabajando mineros de todo el país, ¿no? O de ahí donde haya minas. Eso es, para eso puede servir de veras, pues la muerte de alguien, ¿no? La desaparición física, ya es, digo, realmente es difícil decirlo, pero bueno, a un mes casi de esto, pues mire, ya, sin nada, sin agua, sin comida, pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero esperemos que finalmente esto sirva para que estas cosas ya no vuelvan a pasar. Es decir, no pueden volver a pasar. Ya hemos vivido esto. Hablaba yo de Barro Terán, que fue hace muchos años, ¿no? Si mal no recuerdo, la década de los 70, ¿no? Una tragedia así. Luego, pasta de conchos. Y luego esto. Son las 2:22, 2 cometidos en el tiempo del centro. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, sin duda alguna, uno de los temas que preocupa, pues sigue siendo el tema ecológico, ¿no? Es un tema que siempre está en la agenda política, en la agenda académica, en la agenda informativa. Y bueno, déjeme ir con Raimundo Elizalde hasta Nuevo León a propósito de un derrame de petróleo. Vamos con la nota.
Tras más de 48 horas del derrame de petróleo, finalmente trabajadores de Petróleos Mexicanos controlaron el daño ecológico en el municipio de Cadereyta, luego que evidenciáramos el problema por la ruptura de un poliducto de 24 pulgadas la tarde del jueves, que causó el derrame de miles de litros del hidrocarburo crudo en el ejido Vaqueros. Finalmente, una fuente de la paraestatal informó que ya fue solucionado. Se dio a conocer que el domingo, luego de que saliera la última de las gotas del petróleo, finalmente colocaron la válvula en la zona de casi 200 metros de daño en el campo de cultivo de Cadereyta Jiménez. Además, se agregó que durante el mismo lunes iniciaron las labores de reparación de daños en la zona contaminada. Para Radio Fórmula Monterrey, Raimundo Elizalde.
Bueno, mire, si estos temas son importantes, los temas de modernidad también, y los temas que tengan que ver con los procesos cibernéticos, ¿no? ¿Te imaginas lo que eran antes los archivos? Imagínese nada más el registro civil hace 40 años, ¿no? Imagínese nada más la cantidad de papeles o el espacio que requerían estos archivos en los estados, en la capital del país. Imagínense nada más de actas de nacimiento, de defunción, de actas de matrimonio, ¿no? Bueno, tú imagínese la cantidad de espacio que se requería para tener un archivo, ¿sí? Y bueno, la cantidad de documentos oficiales que tenían que guardarse, ¿no? Por supuesto. Bueno, afortunadamente los procesos de modernización traen consigo la digitalización. Vamos a la sala de redacción de Milet Hidalgo con este tema de la digitalización en el gobierno de Omar Fayad. Vamos con esto.
En lo que va de la actual administración estatal a cargo del gobernador Omar Fayad Meneses, se logró la digitalización de 319 trámites y servicios, lo que se traduce en reducción de costos y tiempo en su realización, como permitir la escrituración que antes llevaba 45 días y ahora solo 15. Lo anterior forma parte de los compromisos de Fayad Meneses de lograr un gobierno moderno y digital que facilitara a la población los servicios ofrecidos por parte de la administración estatal.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y déjame ir con otro tema. Ya se han incrementado y ahora sí ya empieza a preocupar. Fíjese que, claro, ha habido casos de la viruela del mono en el Estado de México, pero ciertamente no es de los estados que más casos ha presentado. Sí, la capital del país. Sí, en la capital del país ha sido la que más causa ha presentado de la viruela del mono. No le voy a decir que va a ser un fenómeno, digamos, epidemiológico. No, pero ya hay alertas en Estados Unidos, ya hay alertas, por supuesto, en términos de vacunación, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya también han alertado sobre este tema, sobre sus posibles causas, cómo protegerse de la viruela del mono, cómo evitar contagios, ¿sí? Cómo identificar que se adquirió este problema, ¿no? Cómo se transmite, en fin. Vamos hasta Chihuahua, que le tiene información acerca de este, pues se convirtió en un fenómeno de salud mundial, la viruela del mono. Vamos con esto.
Quien estuvo manifestando de la apertura al 100% de los negocios con el tema del COVID-19, sin embargo, mencionaba que había una posibilidad de que se registrara otro caso de la viruela del mono. También otra comunicación vía telefónica para recomendarnos que utilizáramos como base las medidas preventivas ya conocidas del COVID-19 hasta el momento, que son la utilización del cubrebocas en espacios cerrados, en abiertos, de no estar consumiendo algún tipo de bebida, mantenerlos, que las manos y mantener esta sana distancia que ya conocemos. Oficial, pues todavía no se conoce o se prevea que sea pandemia, sin embargo, pues sí se hace un llamado para reforzar estas medidas y evitar el que se lleguen a presentar cierres masivos, como ya lo conocimos, que generen caos o que generen incertidumbre en la población.
Bueno, ahí está la información y déjeme viajar con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, miércoles 24 de agosto, 21ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Bernabé, apóstol. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Lo mejor de la vida está por venir, y hay que esperar. Esa plenitud de vida que nos espera a todos, cuando el Señor nos llame. Estas son las palabras esperanzadoras que el Papa Francisco dirigió esta mañana a los participantes en la audiencia general de este miércoles 24 de agosto. En la última catequesis dedicada a la vejez, el pontífice, inspirado en la reciente celebración de la Asunción de la Virgen María al cielo, reflexionó sobre la relación de este misterio con la resurrección del Hijo, que abre el camino de la generación a la vida a todos nosotros, anticipando nuestro destino de la resurrección. El acto divino de la reunificación de María con Cristo resucitado no trasciende simplemente la normal corrupción corporal de la muerte humana, dijo el Papa, sino que se anticipa la asunción corporal de la vida de Dios. Se anticipa el destino de la resurrección que nos concierne, porque según la fe cristiana, recordó el pontífice, el resucitado es el primogénito de muchos hermanos y hermanas. Una vez más, el Papa Francisco, aclamado por la paz en Ucrania y en otros países donde llevan tanto tiempo sufriendo a causa de las guerras, lo ha hecho al final de la audiencia general de este miércoles 24 de agosto, día en el cual se cumplen 6 meses del inicio de la guerra en Ucrania. En este sentido, el Papa Francisco dijo: "Renuevo mi invitación a implorar la paz del Señor para que el querido pueblo ucraniano pueda conseguir la paz, y para que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia". Asimismo, el Santo Padre dijo que lleve en su corazón a los presos, especialmente a los que están en condiciones de fragilidad, y pidió a las autoridades responsables que trabajen por su liberación. También dirigió su pensamiento a los niños, a los tantos niños muertos y a los refugiados en diferentes partes del mundo. Este 24 de agosto, en el marco del lanzamiento del Programa Universitario Amazónico, PUAM, tendrá lugar la sesión de apertura de la Cátedra Universitaria Amazónica Cardenal Claudio Humes, organizada por la Conferencia Eclesial de la Amazonía, CEAMA, y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Sobre este evento dialogamos con Mauricio López, vicepresidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y coordinador del Programa Universitario Amazónico, quien señala que la presentación de la sesión de apertura de la Cátedra Universitaria Amazónica Cardenal Claudio Humes se llevará a cabo con la presencia de Luis Lieberman, fundador de ICSE, Patricia Galinga, el Cardenal Pedro Barreto, presidente de la CEAMA, y el doctor Luis Arriaga, quienes presentarán ponencias que abordarán la persona del Cardenal Humes, su rol en la Amazonía, su trabajo en el CELAM y la REPAM, la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y la relevancia que tiene en la región. Asimismo, Mauricio López señaló que el PUAM es un camino de implementación institucional con corte universitario educativo, articulado en la CEAMA, que busca hacer realidad los 4 sueños que el Papa Francisco nos dejó en la exhortación Querida Amazonía. Escuchemos a Mauricio López.
Lo más importante es que está establecido como un mandato, de cierto modo, en el documento final del Sínodo para la Amazonía. En el número 114 se establece concretamente, a partir del largo discernimiento que se hizo con la escucha al pueblo de Dios en todo el territorio panamazónico.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, por esta vía, por la vía telefónica, a mi compañero y amigo, a nuestro comentarista, Gustavo Rentería Villa. ¿Dónde andas, Gustavo?
Ando en Vallarta, en el estado de Jalisco.
Oiga, aparte de pasársela recorriendo el país, ¿a qué hora le da tiempo? ¿A qué hora le da tiempo de hacer análisis, maestro? Cuénteme.
Bueno, estoy constatando la gran inversión que se hizo aquí en materia turística, en residencias de segundos hogares, para un sector doble, nacional del Bajío, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, y sobre todo los Fijo y en particular Guadalajara. Y decía que es doble porque también una cantidad de expatriados por trabajo y una serie de retirados estadounidenses, canadienses, que disfrutan de las playas hermosísimas del Pacífico mexicano. Fíjate que Jalisco es un estado, pues todos lo sabemos, ¿no? Con unos problemas de inseguridad terribles, sobre todo por la entrada de droga, consumo de estupefacientes, pero Puerto Vallarta, afortunadamente, se ha conservado como un paraíso tranquilo. Claro que hay muchos problemas, pero un paraíso tranquilo para poder vacacionar y para poder invertir. Aquí recordemos que atrás de la arena, el sol, las cervezas, ¿no? Hay una inversión bárbara que genera empleos, Enrique. Y eso es lo que necesita nuestro país, gente que cada día esté mejor pagada. Y bueno, y si usted se puede dar una escapada, venga para acá. Por cierto, salí por el Aeropuerto Internacional de Toluca, que ya regresó con vuelos. Y esto es una gran noticia para los que vivimos en esta zona de Toluca, Metepec, el poniente de la Ciudad de México. Es algo interesante. Oye, Enrique, a ver, déjame hacer esta comparación para aterrizar en un lugar que seguramente vamos a coincidir. Tú recordarás, tú eras un conductor noticioso desde aquella época muy importante, en los años 80, cuando el sismo, decían, híjole, el peor problema de México del sismo, con un presidente tan gris como Miguel de la Madrid, ¿no? O pobre país que enfrenta un problema tan grave con la competencia electoral tan cerrada, con un presidente como Calderón que no estuvo a la altura. Y así te puedo dar centenas de ejemplos. Antes Zedillo con la crisis, que pues, era un presidente gris. Y ahora Biden, que en medio de esta crisis mundial de inflación, en este problema del coronavirus, hay un hombre mayor que camina lento, etcétera. Y lo mismo dicen del presidente, en el peor de los momentos, con la 4T. Pero eso es muy discutible. Podemos decir de cada empresa humana, de cada personaje, de cada situación, lo bueno y lo malo. Generalizar a mí no me gusta. Pero esas críticas siempre han estado. Pero donde no hay discusión es que el PRI en su peor momento está dirigido por un personaje que le hace un daño al mismo PRI terrible. O sea, ahí no podemos tú y yo diferir. Podemos discutir con lo de Zedillo, podemos discutir con lo de Calderón, podemos discutir con la 4T horas y horas. Pero nadie puede discutirme y ganarme en la aseveración de que en el peor momento del PRI tiene de líder al peor presidente del PRI que se pudieron conseguir. Claro que mucha gente que quiere defender a su partido me dirá que es ilegal la manera en que obtienen los audios la señora Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Y también ahí no hay discusión. Inclusive para un juicio, el juez penal va a decir, oigan, estas no son pruebas, porque fueron conseguidas de manera ilegal. Y ahí los abogados tienen una gran cancha desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista del machaqueo, de la golpiza política que le están dando al PRI, no hay nada que hacer. Y esto lo comento, Enrique, porque hoy está viviendo el PRI mexiquense más difíciles. Va a tener que tomar una decisión histórica Alfredo del Mazo. Va en alianza con el PAN, no va con el PRD, o si va... va una mujer, va un hombre, el de Whisky Lucan, el de aquí, el de allá. Esa es una gran decisión que tiene que tomar. Pero con este personaje, Alito, cada día están perdiendo más votos. Hay que decirlo claramente. tiene que desmarcarse el gobernador de este personaje porque cada día le está quitando más votos. Lo de ayer, repito, ilegalmente obtenido, habla de que el señor se habría comprado dos automóviles en cash, es decir, en efectivo, automóviles blindados, McLaren, que maneja pues prácticamente nadie en nuestro país. Y esto golpea al partido. No hay que generalizar, no todos los priistas son corruptos. No todos los priistas son unos tramposos. No todos los priistas son unos camajanes. No. Pero en el peor momento del PRI, en el momento histórico del PRI, donde va a decidir quién va a competir contra Delfina, esto a mí me parece ya demencial, mi muy querido Enrique.
Sí, yo la verdad es que no me queda más que coincidir contigo. Me parece que efectivamente al interior, como de todos los partidos y de todas las agrupaciones en el mundo, cualquiera que ésta sea, hay gente honesta y gente deshonesta. Me parece que el actual perfil del presidente del CEN del PRI no le ayuda en momentos verdaderamente importantes de la sobrevivencia de ese partido. ¿Quién lo podría imaginar hace 20 años, no? O apenas hace algunos años, cuando tenían el gobierno de la República, ¿no? Y me parece que efectivamente hoy más que ayudar, la figura de Alejandro Moreno pareciera un lastre para este partido político.
Coincido, no tengo nada que agregar, coincido totalmente, y ojalá los priistas tomen una decisión, el gobernador del Mazo tome una decisión, y algunos dirán que desmarcarse puede ser. Ale del Moral tome una decisión, Ana Lilia Herrera Anzaldo tome una decisión, y el mismo señor Vargas, Enrique Vargas, tome una decisión, porque con este personaje no hay para dónde llegar. Te mando un abrazo afectuoso y respetuoso, amigo.
Recíproco. Gracias, Gustavo. Gustavo Rentería. Adiós. Villa. Las 2:42 en el tiempo del centro, y es momento de hacer una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Se preguntará cómo va el tema de la audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Aquí la informamos.
A las 9:28 inició la audiencia con la que se busca vincular a proceso al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El ex funcionario comparece ante un juez en el reclusorio norte, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Después de que el juez de control, Marco Antonio Fuente, le dictara prisión preventiva el sábado pasado, ahora el juzgador tendrá que decidir si se vincula a proceso a Murillo Karam. Jesús Murillo Karam, ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, fue detenido el pasado 19 de agosto como presunto responsable de la fabricación de la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. La aprehensión del exfuncionario federal ocurrió cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec. De acuerdo con las investigaciones, Murillo Karam sería uno de 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y circunstancias para llegar a la supuesta verdad histórica, la cual ocasionó violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
Bueno, pasando a otros temas, con el fin de fomentar, vigilar y coordinar acciones para reducir el mínimo posible los procesos de degradación de los suelos de territorio nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural instaló y llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Sectorial del Suelo para la Agricultura Sostenible. Esto que se llama COSESAS, ¿sí? Al encabezar la instalación del comité, el responsable de la agricultura del país, es decir, el secretario Villalobos Arámbula, sostuvo que los trabajos del COSESAS pues será la base para el desarrollo de políticas públicas que beneficiarían a las cadenas productivas agroalimentarias y al cuidado del medio ambiente. Destacó que se cuenta con la instrumentación y el andamiaje para llevar a cabo la operación y objetivos del comité, el cual se crea a partir de la publicación de la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible en ASAS, en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 28 de julio. Y hablando de la creación de empresa, pues se creó Litio MX, ¿no? Esta empresa, pues que lo que va a hacer es, pues estar encargada, ¿no? De esto que se ha dado en llamar el nuevo petróleo. Hay una cantidad importantísima de partes de litio, pues que llevan los, entre otras cosas, las computadoras, los teléfonos celulares. Mire, yo creo que ya no es un tema de los adultos y los chavos, no. Me parece que todos hemos vivido una revolución que ha impactado la vida de las personas con los celulares. Es decir, tener la posibilidad de comunicarse prácticamente en cualquier lugar donde se encuentre usted, ¿no? Ya es muy difícil que encontrar alguno donde no haya señal. Prácticamente estar comunicado desde... Esto, pues yo puedo entender de manera muy clara que pues a los chavos a lo mejor este asunto no les sorprenda. Aunque lo que sí les sorprende aún son las novedades de cada generación de celulares, ¿no? Que van con nuevas y nuevas aplicaciones y ahora hasta hablan por teléfono, dicen de broma, ¿no? Porque tienen tantas aplicaciones. Mire, un estudio hablaba de que un teléfono de estos inteligentes tiene más aplicaciones técnicas y científicas que el Apolo 11 que llevó a los norteamericanos a la Luna. Es decir, más tecnología implícita que el Apolo 11, de este tamaño. Si usted lo revisa, digo, porque pues de repente nos acostumbramos, ¿no?, a las novedades tecnológicas. Si usted lo revisa, pues los teléfonos hoy, aparte de hablar, tienen 20,000 posibilidades, ¿no? Hacer operaciones, usted lo que ponga, a lo mejor en un buscador, ¿sí?, en décimas de segundo hace millones de operaciones para darle a usted una respuesta o miles de respuestas sobre alguna pregunta, ¿sí? Puede tener usted video, audio, fotografía, computadora, es decir, todo, ¿no? Video, hoy se hacen películas incluso con el propio teléfono. Es increíble cómo ha modificado laboralmente, personalmente y familiarmente los usos y costumbres de las personas. Bueno, todo esto, y hoy, pues, ya, digamos, por ejemplo, los teléfonos en casa pues son prácticamente inexistentes. Ya nadie muy pocas personas o poco se usa, ¿no? Ya. Porque sería incluso un gasto doble. Teléfono en casa, ¿no? Tenemos teléfono todo el día y tal. Bueno, ¿cómo impacta esto a tener litio? Bueno, pues que todos estos millones de celulares que diariamente se utilizan en el mundo, pues como los carros, ¿no? ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan los carros? Gasolina, ¿sí? Gasolina, aceite. Bueno, México tiene mucho petróleo todavía, ¿no? Estos países árabes que han sido, ¿no? Venezuela, bueno, en algunos lados no se utiliza bien, pero digamos que la mayoría de los países, pues, utiliza bien su petróleo, ¿no? Rusia, ¿no? Bueno, pues va a ser lo mismo, se habla con el litio. Va a ser como una riqueza petrolera, pero ahora será el litio. Qué bueno que digamos que se ha creado esta empresa, aunque ya la Constitución reservaba para el Estado mexicano el uso de esta riqueza del subsuelo, ¿no? El presidente volvió a hacerlo y pues crea esta empresa por decreto, ¿no? Litio MX, que se va a encargar de de explorar los yacimientos de litio y en todo caso comercializarlos para bien del país. Y eso es muy importante porque puede ser una riqueza verdaderamente enorme, ¿sí? Y que genere una cantidad muy importante. Usted dirá, pues, ¿cuánto puede llevar un teléfono? Pues sí, pero aquí en México, que somos de los países, por cierto, con más celulares por persona en el mundo, bueno, pues le hablo de millones. Y si usted multiplica, pues, esa posibilidad, ¿no? Somos casi 7,000 millones de seres humanos en el mundo. Pues échele cuánto está en teléfono, ¿no? nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una riqueza que hay que aprovechar y me parece que fue una buena decisión que se garantizara que su riqueza pues, se quede para los mexicanos. Bueno, pasando a otro tema, la Secretaría de Educación Pública informa a las comunidades escolares y muy pendientes de esto, la lista sugerida de útiles escolares para educación preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar, es decir, el 2022-2023. ¿Sí? Va a dar inicio el próximo lunes 29 de agosto. Pues ya la semana que entra, ¿verdad? Sí, ya, bueno, ya. Los chavos ya al regreso, bueno. La Subsecretaría de Educación Básica señala que los materiales y útiles escolares son recursos básicos para que las niñas, los niños y adolescentes realicen sus actividades desde el primer día de clases. Afortunadamente, pues hay entidades como esta donde se les ayuda a los padres de familia, ¿no? Con esto que es una gran preocupación siempre, que es el tema, pues, de la lista de útiles, afortunadamente. Bueno, y mire, hablando de ayudas, ¿no? Le quiero informar que fue inaugurado, ¿no? Un refugio para mujeres violentadas en Amecameca. ¿Para qué va a servir este refugio? Pues mire, va a servir para mujeres en situaciones complicadas de violencia, ¿sí? Son espacios que han sido creados, ¿no?, en varios municipios de la zona de Balcanes para la atención de mujeres. Y pues es la idea es esa, darles protección, brindarles seguridad, que estén en un lugar donde puedan tener ayuda psicológica, incluso, pues ahora sí que cama, vestido y sustento, ¿eh? Porque les ayudan con todo eso. Así es que qué bueno que estas mujeres que de repente no escapan de la violencia porque materialmente no tienen dónde ir. Si no es una metáfora de pues no tengo dónde ir, ¿no? No tienen dónde ir. Y pues las detiene en su casa y en esa circunstancia el no tener a dónde acudir. Afortunadamente se han abierto estos espacios y qué bueno. Y mire, bueno, siempre es importante, ya lo hablábamos hace un rato cuando hablábamos de lo que decía el presidente de la inversión extranjera que había llegado a México. Bueno, pues mire, le quiero comentar que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México pues determinó con cifras muy claras, ¿sí? Cifras de inversión extranjera directa que corresponden al segundo trimestre de este año, pues que el volumen de recursos que llegaron a la entidad fue de más de 500 millones de dólares. Y estamos hablando de que el Estado de México estaría pues solamente atrás de la capital del país y de Nuevo León, ¿no? Que es de los lugares pues más industrializados de México, si no es que el más, ¿no? Bueno, junto con la capital y con el Estado de México. Bueno, es una captación histórica, ¿no?, de esta inversión y pues esto va a generar un dinamismo, por supuesto, económico, ¿no? Se va a fortalecer la confianza en el Estado de México y genera, por supuesto, nuevas fuentes formales de empleo en todo el territorio mexiquense. Y eso, pues, sin duda alguna es importante. Y ya déjeme, acercándonos al final de este esfuerzo informativo, comentarle que Marcela González Salas, que es la titular de Cultura, ¿no?, del Estado de México, bueno, de Cultura y de Turismo, informó que la edición del Festival de las Almas, que sí se va a realizar, se había hablado si se habrá a cabo o no, había pláticas con las autoridades municipales, bueno, finalmente se llegaron a acuerdos, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque, miren, no solamente es el tema de traer cultura, ¿no?, de generar espacios de cultura, que la gente se acerque a ellos, los chavos, sino pues generar también la entrada de recursos, ¿no?, que beneficie pues a todos los prestados de servicios en este que, por cierto, es un pueblo mágico. Así es que, bueno, ya le adelantaremos a usted en su momento, con tiempo, dónde será la sede, pero finalmente sí se va a llevar a cabo allá en Valle de Bravo. Bueno, son las 2 de la tarde con 57 minutos, casi 58 en el tiempo del centro del país, y déjeme, como todos los días a esta hora, de lunes a viernes, enviar estos micrófonos hasta cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo para que le adelante a usted algunas de las noticias de las que le habrá de informar en unos segundos más. ¡Adelante, Joel!
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que sí, siempre sí, El gobernador Alfredo del Mazo Maza va a entregar paquetes de útiles escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, esto va a ser ya, a partir de ya.
Bueno, pues ya lo adelantábamos, qué bueno que haya más información a este respecto, porque es una buena noticia para el bolsillo de los padres de familia. Gracias, Joel. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.